botella debajo del brazo, oye. Hostia. Gora Euskadi.
O sea, no solo las apariciones las usaron contra la República, sino a favor del nacionalismo vasco.
Claro,
¿no?
Por ahí va la cosa, claro, todo eso. Claro. La mayor parte de los videntes de Ezkioga hablaban euskera, y el nacionalismo vasco y la religiosidad rural estaban muy relacionados en aquel momento. Engracio de Aranzadi, que era un ideólogo del nacionalismo que andaba entusiasmado con las apariciones de Ezkioga, se preguntaba en la prensa de la época, ¿no podría ser que el cielo quiera reconfortar el espíritu de los vascos leales a la fe de la raza?
Pues igual.
¿No? Y para la prensa nacionalista esas apariciones demostraban que Dios tiene una enorme buena voluntad hacia el pueblo vasco.
Sí.
Estaba todo organizado. Antes de seguir, dejar dicho que el mejor y más exhaustivo estudio antropológico y político de lo que ocurrió en España con el fraude de las apariciones de vírgenes en aquel 1931 y con la Iglesia implicada en el timo, por supuesto, esto no se escribió en España, está estudiado desde fuera, es de el mejor trabajo es de un historiador que se llama William Christian, es de la Universidad de California. El libro se titula Visionarios, la República Española y el Reino de Cristo. Y hay un famoso hispanista, suena mucho el nombre, Raymond Carr, que elogia este trabajo de William Christian y que escribió un análisis maravilloso de lo ocurrido en Ezkioga, explicando las razones históricas de por qué además cuajó tanto este fraude en Cataluña. Los partidarios del relato histórico oficial te dirán que estos guiris son los propagadores de la leyenda negra y prefieren lo que se publicaba aquí. Y lo que se publicaba aquí eran curas escribiendo sobre el fraude y defendiendo el fraude.
Oye, pero explica esto, ¿cómo, a ver, lo de la conexión de Ezkioga con Cataluña?
A ver. Es muy complicado yo animaría a que la gente buscara este texto de Raymond Carr, que está disponible en internet, porque es complicado y muy difícil de resumir. Tiene que ver hasta con el carlismo y con los follones obreros en la Cataluña de principios del siglo XX, con la Semana Trágica, con los trabajadores hartos de verse explotados por patronos y desamparados por la Iglesia, que estaba aliada con las clases altas y con los patronos, no con los desfavorecidos, a los que les daban escapularios para que se consolaran de sus desgracias. La industrialización en Cataluña había generado una violenta guerra social entre patronos y obreros. La Iglesia se había convertido en lo que es la Iglesia de los patronos y de los ricos. Llegaron catalanes a Ezkioga de todas partes en viajes organizados y con el obispo de Barcelona, que era Manuel Irurita, al frente. En aquel 1931, este obispo, el de Barcelona, hizo 4 viajes a Ezkioga. Pero de donde más iban era de Terrassa, que era donde el conflicto entre trabajadores y patronos había sido especialmente duro.
Fábricas textiles, sí.
Claro. El principal organizador de las expediciones, junto con el obispo, era un tipo de una de las familias magnates de textiles. Y entre estos dos se arrastraban a cientos de catalanes. De pasta. Consiguieron que hasta Francesc Macià, el presidente de la Generalitat, apoyara, según unas fuentes, la construcción de una capilla en Ezkioga, una capilla catalana. Lo que está claro es que todos los catalanes que iban a Ezkioga eran alta burguesía, la alta burguesía catalana. El tal García Gascón propagó, además, que los peregrinos catalanes a Ezkioga irían directos al cielo sin pasar por el purgatorio.
¡Ole!
Oye, ¿y esto de Ezkioga hasta cuánto duró?
Esto empezó a decaer a los 3 meses, pero cuando vieron primero que el negocio no cuajaba. Los nacionalismos les dieron pánico también, pero el negocio no cuajaba. El Vaticano se negó a bendecir las apariciones y, por tanto, no se había conseguido el objetivo negociante como en Fátima y en Lourdes. Era todo tan esperpéntico que intentar mantenerlo les dejaba en mal lugar. No había salido bien y, además, hubo que tomar medidas muy duras. El obispo de Vitoria, Mateo Mújica, prohibió en 1933 la construcción de la basílica, que es que ya estaban construyendo una basílica. Llegó una condena eclesiástica amenazando a los videntes con la excomunión si no dejaban de ir a Ezkioga. Hubo detenciones, hubo un cura, Amado Burguera, que acabó en la cárcel por hacer una pantomima con una mujer que le salían estigmas en las manos, que en realidad se había hecho con cuchillas de afeitar. Ramona Olazábal se llamaba, ¿no? A partir de 1939 la dictadura acabó con la bufonada de Ezkioga, porque para Franco todo aquello solo era un montaje de separatistas vascos y catalanes.
Voy a admirar lejos
y hasta
eso,
ahí podíamos llegar, hombre, con la Virgen diciendo Gora Euskadi, Visca Cataluña, venga.